Bueno, nos quedamos en... Ah, no, bueno, os he subido aquí, he puesto, bueno, ahí esto me salió un poco mal. He puesto, bueno, ejercicio de suelito, bueno, ejercicio resuelto del tema 3, que es el de los cuadros, el de ver cómo varían. Si hasta ahora estamos viendo cómo varían dos variables, que son variables continuas, ahora vamos a ver cómo varían variables nominales, ¿no? Como dos o tres variables, ¿no? Con los cuadros de contingencia. Entonces hacen en el tema 3, que en realidad es el último tema, porque se supone que está ahí planificado, pero no hay nada, ¿no? Sobre el análisis de varianza, que sería el cuarto tema. Supongo que se entregaría el año que viene, pero este año no, el equipo decente no ha puesto nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a acabar. Bueno, pero que veáis que lo tenéis aquí ya. Tenéis ejercicios resueltos del tema 3. Veremos esto y después tenéis ejercicios de significación estática. No, esto no. Tendréis. Bueno, pues no he subido, nosotros los pondré. Tenemos también exámenes de estos, de lo que es el tema 3, de esta tabla de contingencia. Esta asignatura, cuando empezó al principio, que se llamaba Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales 2, pues bueno, empezó y solo se estaba todo el año. Sin, bueno, el ejercicio es que era solo de ejercicios, o sea, de tablas de contingencia. No se estudiaba nada más, ni se estudiaba contraste de hipótesis, ni se estudiaba correlación, ni por supuesto tampoco análisis de varianza. Y poco a poco cada año han ido poniendo alguna cosa más. Supongo que el año que viene ya estarán los cuatro temas en marcha. Y entonces hay ejercicios, tengo de exámenes de curso anteriores, sobre todo cuando solo preguntaban sobre las tablas de contingencia, que ya lo subiré, que eso no lo tenemos aún. No lo he subido, lo que veo. Ya lo subiré también. Bueno, pues vamos a continuar ya para finalizar hoy con esto que nos quedamos aquí, que era. Ya estábamos en el último, con estos ejercicios de regresión y correlación, que era, bueno, pues era hacer siempre sobre el mismo tema, ¿no? De la recta de regresión y de todo eso, ¿no? De la fórmula de la R de Pearson, de todo, trabajar con eso, ¿no? Entonces aquí se responda las siguientes cuestiones, argumentándolas únicamente, bueno, desde la perspectiva, desde la estadística teórica. Y, bueno, y a ver lo que dice primero. Dice, ¿sería estadísticamente posible encontrar una correlación R igual a 0,9 en una población de asalariados y asalariadas entre las variables sexo y salario? Una relación de 0,9. Bueno, R va de 0 a 1, ¿no? Dice aquí que no. Dice, no, ¿por qué? Dice, el coeficiente de correlación está definido. Ah, vale. Sí, porque el sexo no es una variable continua, es una variable nominal, ¿no? El salario sí, pero el sexo no. Entonces, dice que no porque el coeficiente de correlación está definido para variables de medida a nivel de intervalo y razón. Nivel de intervalo. Y la variable sexo no es de intervalo, es de tipo nominal. Entonces, no tiene sentido hablar de correlación estadística independiente de cuál sea la relación entre ambas variables. Las rectas de regresión lineal solo tienen sentido con variables cuyo nivel sea la medición de intervalo, es decir, que sean cuantitativas continuas. ¿Vale? Entonces, no podemos hacer si fueran de tipo nominal, no utilizaríamos el R de Pearson ni la recta de regresión, las variables nominales, para ver si hay relación entre ellas, es lo que vamos a hacer en el tema 3, ¿no? Con las tablas de contingencia. ¿Vale? Dice, y una correlación de menos 0,3, pues claro, no por la misma razón, bueno, pues que no tiene sentido, porque el sexo y salario no son cuantitativas continuas, no es cuantitativa continua el sexo, salario sí. Y la tercera pregunta sería, observe esta recta de regresión, y igual a menos 3,5 más 2,7x. Entonces, A y B, ¿no? Podemos decir, teniendo en cuenta el signo del parámetro A, que la relación entre las dos variables es negativa, lo que da positivo o negativo es la B, que nos dice la inclinación de la recta, que I sea menos 3,5, quiere decir que cortará esta recta por aquí, ¿no? Por debajo del cero. Pero no nos dice. Dice, no, el signo del parámetro A no tiene relación con la pendiente de la recta de regresión, que es la que determina la variación de I en función de las variaciones de X. La pendiente viene determinada por el parámetro B. Y en este caso es positivo, por lo que aumentos en X conducen a aumentos en Y. En cambio, si el signo B fuera negativo, a medida que X aumenta, Y disminuiría. Vale, bueno, estos son unos recuerdos teóricos. Y después, ya este es el último que tenemos de esta serie de exámenes de correlación y tal. Dice, un estudio relaciona los salarios y la edad de los empleados de una gran empresa. Entonces, tenemos dos variables que son cuantitativas continuas, ¿no? La edad, que es de razón, y los salarios, que también tienen de razón, tienen decimales y tienen, y puede haber, incluso existe la diferencia entre intervalo y razón es si existe cero absoluto o no. En los salarios sí que hay un cero absoluto, ¿no? Si no te pagan nada, es un cero absoluto. Entonces, son dos variables, en este caso de razón, y además continuas. La correlación observada entre las variables es de R 0,6. Sabemos R. Si sabemos R, ya tenemos tres fórmulas distintas de calcular R. Seguramente con alguna de ellas podemos resolver lo que nos preguntan. Dice, la media de edad de los trabajadores es 3,6, es 36 años, con una desviación típica de 6 años. Eso por parte de la edad de los trabajadores, que sería, digamos, la X, ¿no? Que sería lo que marcaría, es decir, más edad, más salario, ¿no? El salario medio es de 1.350 y la desviación típica de 400. Hay que calcular A y B de la ecuación de la recta de regresión, X con salario Y, que permita estimar el salario correspondiente a una determinada edad. A partir de esta ecuación establezca el salario que correspondería a una persona de 45 años. Bueno, lo que me están diciendo aquí es que en vez de darnos dos series, por ejemplo, con 10 personas de diferentes edades y 10 salarios correspondientes, y que viéramos si hay una correlación, cuál es su correlación, pues no nos dan esa distribución. Siempre nos planteaban los problemas dándonos una distribución de dos variables, ¿no? De la independiente y de la dependiente. Bueno, pues en este caso no lo hacen así. Simplemente nos dan estos datos. Pero bueno, como tenemos R y tenemos medias y desviaciones, pues vamos a ver de cuál veis, cogen la fórmula de la R de Pearson, y en este caso, como tenemos las desviaciones típicas, pues dice, bueno, pues vamos a calcular R sabiendo eso. Ya sabemos R, conocemos las desviaciones típicas, de modo que podemos calcular la covarianza, por lo que la covarianza claro, si despejamos aquí, esto no es una fórmula que nueva, ¿no? Es simplemente lo que han hecho ha sido despejar R de aquí, ¿no? Entonces, lo que han hecho así es simplemente de esta fórmula, pues despejar ese, la covarianza, ¿no? Da igual a R, y este pasará aquí, va multiplicando por SX y por SI. ¿Vale? Entonces ya sabemos la covarianza. Claro, si sabemos la covarianza y las varianzas de X, pues podemos calcular B. Si calculamos B y además sabemos las medias, ya podemos calcular A, ¿no? Porque sabemos que la media de Y es igual a A más B por la media de X. Sabemos ya, tenemos ya B, que es lo que acabamos de calcular. Sabemos la media de Y, sabemos la media de X, solo tenemos que despejar A y ya nos sale, ya podemos calcularlo. Bueno, nos sale, sacando las cuentas, que es menos 90. Vale, entonces la recta que nos pide será igual a menos 90 por 40x, con lo cual será positiva porque la B tiene signo positivo, aunque la A tenga signo negativo. Dice, sin necesidad de representar esta recta, vemos que relacionan ambas variables de forma positiva, porque B es mayor de cero, y esto indica que los empleados de mayor edad ganan más dinero que los jóvenes. Y entonces nos dicen, ¿cuánto ganará uno que tenga 45 años? Bueno, pues en vez de la X ponemos 45, ¿no? En la ecuación. Y entonces ya calculamos la ecuación y nos dice cuánto cobrará. Y cobrará 1.710. Es decir, el salario correspondiente a un empleado de 45 años es 1.710. Es decir, habéis visto que lo único, hemos empleado las mismas fórmulas de siempre, pero como nos habían dado en la R, que es la relación, ¿no? La R de Pearson, y sabíamos que R podíamos calcularlo entre otras formas. Esta sería una de las tres formas que hemos visto para calcularlo. Pues podemos saberlo sin tener la relación de por ejemplo, de 10 personas con sus edades y sus vidas sueldos, ¿no? Que sería la forma habitual con la que hemos hecho los problemas. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí y así finalizamos. Veremos a lo mejor al final cómo nos van a sobrar días, porque ahora ya empezamos con el último tema, que yo creo que lo veremos en dos o tres días, y alguna tutoría nos sobrará y repasaremos los contrastes de hipótesis y haremos algún examen, que hay cosas también de estas de rectas de regresión. Bueno, entonces nos ponemos a ver este ya es el tema 3. El tema 3 trata de hasta hablar de contingencia. Bueno, aquí veis lo que estamos tratando son todo variables de tipo nominal. Aquí tenemos tres variables. Tenemos el sexo, tenemos el nivel de estudios y tenemos la religión, ¿no? Que tienen, si tiene religión, si no, tal, ¿no? Es decir, estamos relacionando tres variables nominales, que no podemos calcular la tasa de regresión, porque si no, podríamos con estos datos, también podríamos decir X e Y y calcular una renta de previsión, pero no tendría sentido porque no son datos, no son variables a nivel de intervalo y variables que sean continuas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer. Estos problemas es muy sencillo. Aquí, lo más sencillo, así, siempre nos van a dar datos, normalmente, datos con números absolutos, pero nosotros, a la hora de explicar si una variable influye en la otra, no lo podemos ver si no lo calculamos en porcentajes. ¿Y cómo calcularemos los porcentajes? Bueno, pues siempre los porcentajes vamos a hacer que las filas, es decir, que, total, que aquí los 100 siempre totalice, no cada fila, totalice así en esta dirección, ¿vale? Entonces, los datos nos dan así, pero nosotros después tendremos que ir cambiando las tablas para hacer que las variables, digamos, independientes sean las filas y totalicen aquí al final, ¿vale? Veremos cómo lo vamos a ver. Este es, va muy paso a paso y es bastante largo. Entonces, bueno, nos da estos datos de hombres y lo mismo de mujeres. Y nos preguntan. Primero nos dicen si existe relación entre dos variables, nivel de estudio y creencia religiosa. Y la siguiente pregunta es si las mujeres son más religiosas que los hombres. Entonces, primero, o sea, lo primero son tres variables, pero siempre la relación nos la piden entre dos, ¿no? Entre nivel de estudios y creencia religiosa, o entre si las mujeres son más religiosas que los hombres. Entonces, nivel de estudios y creencia religiosa. ¿Cómo teníamos aquí los datos? Pues los estudios los tenemos aquí y lo mejor, o sea, el objetivo sería tener los estudios en las filas y en las columnas la religiosidad, ¿no? Y después pasamos del tema del sexo, porque aquí no nos dicen el sexo, nomás dice nivel de estudios y creencia religiosa, con que habrá que fusionar estas dos filas. Estas dos tablas tendremos que fusionarlas, porque no nos, en la primera pregunta no nos preguntan para nada el sexo. Entonces, los católicos, en vez de ser 61, tendremos 61 más 102, ¿no? Los juntaremos todos en una misma tabla. Y dicen, para ver si hay relación entre el nivel de estudio y creencia, lo primero que tenemos que hacer es obtener la tabla que relacione estas variables para el conjunto de la población. No solo para hombres y otra para mujeres, sino para los dos. Así que agruparemos las dos tablas para construir una que agrupe el total de la población. Entonces, esta tabla se obtiene sumando cada una de las casillas con el mismo número de estudios y la misma creencia religiosa en las dos tablas, ¿no? Así serían católicos sin estudios más católicas sin estudios. Es decir, lo que de 61 lo sumaríamos al 102. El 2 lo sumaríamos al 3. El 8 al 3, ¿no? Entonces, mira, y al final, bueno, y totalizaríamos las tablas que están sin totalizar. Entonces nos quedaría algo así, ¿no? Hemos totalizado, hay que poner el total, tanto de las filas como las columnas. Y entonces nos quedaría así, ahora ya hemos juntado todo. Ya no hay sexos, ya va todo junto. Para hombres y mujeres, ¿no? Nos queda así. Y hemos introducido las distribuciones marginales, ¿no? De total y el otro total. Pero con los números absolutos dice que se hace difícil, no se va a nada. Hay que pasarlo a porcentajes. Pero ¿En qué sentido hemos de calcular los porcentajes? Zeisel nos dice que los porcentajes han de calcularse siempre en el sentido de la variable independiente. Pero, ¿cuál de las dos variables es la variable independiente? ¿Los estudios o la religión? Pues la verdad es que tenemos que plantearlo y podrían ser cualquiera de los dos. Podría ser que, por ejemplo, influyera la religión en el nivel de estudios, o también influyera el nivel de estudios en ser más o menos religioso. Pero bueno, aquí dice matemáticamente cualquiera de las dos se pueden tomar como independiente. Sociológicamente podemos ver la relación entre ellas desde una hipótesis, pero puede ser una hipótesis esta u otra, ¿no? Teóricamente plausible, que sostiene que la creencia religiosa depende del nivel de estudios. Que en concreto afirmaría que conforme aumenta el nivel de estudios de una persona, esta se hace menos creyente. Entonces, si es así, si la variable independiente es el nivel de estudios, tendría que estar, según Zeisel, tendríamos que totalizar los porcentajes en dirección de la variable independiente, en esa dirección. Dice, vamos por tanto a observar cómo se comportan las variables si sostenemos esta hipótesis, es decir, tomando el nivel de estudios como variable independiente y la creencia religiosa como variable dependiente. Entonces hay que transponer las variables. Dice, es conveniente hacerlo siempre del mismo modo, esto es importante. Los porcentajes para las filas en sentido horizontal, que es donde estará el nivel de estudios que la variable independiente. Es por esto que necesitamos tener los niveles de estudios en las filas en vez de en las columnas, ¿vale? Aquí teníamos, ahora tendríamos que esta tabla darle la vuelta, poner los niveles de estudios en las filas y el nivel de creencia en las columnas, ¿vale? Es decir, que pondríamos, por ejemplo, aquí, sin estudios primarios, iría, por ejemplo, sin estudios primarios, ¿no? Pues iría aquí, en esta fila. Católico, iría aquí. Católico pasaría aquí arriba. En la columna, ¿no? Y el número sería el mismo, 163, ¿no? Entonces, ¿ves? Católico ha pasado arriba, sin estudios, o los niveles de estudio han pasado aquí, ¿no? Y entonces, totalizamos en esta dirección. Pero ahora, dice, bueno, antes de calcular los porcentajes, bueno, quieren perfeccionar esto, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor serían más sencillas, si no estuviera no sabe, no contesta, son muy pocos, y no van a influir mucho, ¿no? Entonces, lo veríamos más claro contra menos variables, contra menos categorías tuvieran las variables, ¿no? Entonces dice. Van a hacer, dice, ahora podemos calcular los porcentajes en sentido horizontal. En sentido horizontal. Pero antes hemos de resolver una pequeña anomalía. ¿Qué hacemos con los que no contestan? En cada una de las variables. Como son variables muy residuales, dice que hay solo 35 personas, pues las vamos a quitar, pero claro, al quitarlas tendremos que restarlas también del total. Entonces, si aquí había 184, ¿no? Aquí, al quitar la columna de no contestar, se nos han quedado en 182. Si aquí había 2.478, pues aquí tiene que haber 35 menos, ¿no? Vale. Entonces, ahora ya no está esa fila de no sabe y no contesta. Entonces ya lo pasa a porcentajes. ¿Cómo lo pasa a porcentajes? Bueno, pues aquí en vez de 163 tendremos será 163 entre el total de la fila, ¿no? Y nos dará 89,6. Hacemos 163 entre 182. Bueno, lo hace en porcentaje, porque 163 entre 182, pues lo tengo que pagar, mira. Nos da 0,8956, que multiplicado por 100 serían 89,56. Bueno, que aquí, veis, en vez de poner 2, dice, con un decimal tenemos de sobra. Entonces lo va redondeando para que aquí, cuando hagamos la suma, al final, hemos dicho que era con 56, pues lo redondea a 89,6 en vez de hacer con 56. Va redondeando todos, pero teniendo en cuenta que tienen que sumar 100. Entonces, si no nos da 100, pues lo arreglamos con el que esté más cercano, ¿no? Entonces, ya lo hemos totalizado en esta dirección, ¿vale? Mientras nos dice, por ejemplo, la formación profesional le daba 69 bueno, esto dice, bueno, esto nos dice un ejemplo que esta fila, por ejemplo, la redondeaba, porque a la hora de calcular, por ejemplo, aquí en la formación profesional, aquí daría 277 entre 399 daría 69,42, pero en cambio pone 69,5. Es decir, va retocándolo para que al final, en vez de dar decimales, que tenga uno, pero teniendo en cuenta que sume 100, que no sume 99,8, ¿no? Vale. Después, dice la lectura de la tabla. Aquí lo que ha hecho, habéis visto que lo que ha hecho ha sido, ha quitado esta columna, o sea, esta fila. Porque, para que sea esto más o menos ordinal, ¿no? Sin estudios, primarios, secundarios, FP y secundarios, es un estudio secundario también, FP, ¿no? Después universitarios y medio. Lo que pasa es que aquí lo ha quitado y no afecta a ningún porcentaje. Como veis, los totales ahora son estos. Esto es el 100% y aquí 75, 2,6, 13,9. 75, 2,6, 13,9. Es decir, simplemente ha quitado la fila y vale. Si quitara columnas, sí que afectaría a los totales, porque nos interesa estos totales. Si quitara columnas, pues sí que afectaría, ¿no? Si quitáramos, por ejemplo, pues tendríamos que quitar, ya no tendríamos el 100%, porque aquí vamos sumando porcentajes, ¿eh? Entonces, por ejemplo, es lo que ha hecho ahora. Dice, tenemos dos categorías, no creyentes y ateos, que más o menos es lo mismo. O católicos y creyentes de otra religión. Bueno, pues lo pone en dos columnas, creyentes y no creyentes. Entonces, lo que hace es suma estas dos columnas y estas otras dos verdes. Y entonces ya solo tiene dos columnas. Aquí le sigue ya dando el 100%, pero aquí, por ejemplo, la columna de no creyentes será 6 más 1, más 1,7 será 7,7, ¿no? No, bueno, aquí todavía no lo ha sumado. Aquí solo ha hecho que sumar los creyentes, ¿no? Que lo hacen todo muy paso por paso. Aquí ha sumado 89,6 y 2,7 de 89,6. ¿Vale? Bueno, me voy viendo muy para atrás. 89,6 y 2,7 le da 92,3. Y entonces tenemos una fila de lo de católicos y de otras religiones en la Junta de Creyentes. Pero tenemos teniendo dos filas de no creyentes y ateos, que también las junta. Y aquí, por ejemplo, tenemos 6 y aquí 1,7, al juntarlas serán 7. No sé por qué me la tenía, no la junta. No, hombre, ¿cómo lo explica? Bueno, pues primero que dice, si eliminamos este grupo, quita lo de esta se hace más coherente, más homogénea. Y entonces ha quitado la fila de formación profesional. Aquí vemos que también los creyentes en otra religión son raros, algo raros. Dice, debido suponemos a la variabilidad de otras religiones. Los podemos agrupar con católicos y formar una categoría de creyentes. Y también podemos agrupar no creyentes y ateos para reducir los grupos de creyentes. Pero no lo vamos a hacer, no es necesario. Dice, la tabla sí presentaría suficiente coherencia. O sea que por ahora lo único que hace es juntar católicos y creyentes de otra religión para hacer una nueva categoría que llama creyentes. ¿Vale? Entonces son 89 y 2,7, que son estos 92,3. Y las otras filas las deja igual. Y ahora ya tenemos los estudios formando una escala ordinal, porque han quitado lo de formación profesional que se repetía, digamos, con secundarios, pero esa la han quitado sin más, sin hacer simplemente, la han quitado porque son filas y no afectaba al 100%, porque era la fila entera. Cuando mueve las columnas y que tiene que juntarlas para que el 100 permanezca bien, ¿no? Y ahora ya tenemos los estudios formando una escala ordinal. No era así con la FP, ya que se solapaba con los estudios secundarios. Dice, la coherencia de esta escala de estudios consigue darle a la tabla coherencia que no tenía. Y entonces, cuando la interpreta, empieza la interpretación por las columnas. Empieza a mirar así, cómo los creyentes crecen o disminuyen conforme, o sea, los creyentes van a disminuir conforme aumentamos los estudios, ¿no? Y los no creyentes también van a, estos al revés, van a aumentar conforme tenga más estudios, y los ateos lo mismo, van a aumentar conforme aumente el nivel de estudio. Entonces primero lo mira por las columnas, ¿no? Y dice, observando la tabla, constatamos que la proporción de creyentes va disminuyendo progresivamente conforme el nivel de estudio se incrementa. Y pasa de los 92,3, y pasa de los 92,3, que es con los sin estudios, a los 61,8, que es con estudios superiores. Porque es una diferencia sustancial. Si prestamos atención a los no creyentes, pues vemos el fenómeno inverso. Porque hemos dicho aquí, en vez de aquí, lo que pasa es que conforme se aumenta el nivel de estudios, aumenta también los no creyentes. Se pasa de 6, los que tienen 6%, los que no tienen estudios, a 25,8 con estudios superiores. Del 6 al 25,8. Y después analiza también las filas. Dice, estamos viendo las columnas. Dice, la mayor diferencia entre niveles de estudios la encontramos en el grupo ateos. Nuestra hipótesis parece confirmarse con los datos. Creencia de religios y nivel de estudios guardan relación. Podemos decir que el nivel de estudios determina la creencia religiosa. Pero también podríamos saber, el análisis lo ha hecho siempre de las columnas, pero podría haberlo hecho también siguiendo las filas, ¿no? Es decir, vemos claramente, bueno, pues por ejemplo, entre los de sin estudios, vemos cómo hay muchos creyentes y muy pocos no creyentes, ¿no? Y cómo esto se invierte en los estudios superiores, que hay menos creyentes y en cambio aumentan los creyentes. Bueno, pero ya hecho con el análisis que haya hecho de las columnas ha quedado ya claro, ¿no? Y después la afirmación de si las mujeres son más religiosas que los hombres. Entonces, tenemos, bueno, de la primera tabla podemos hacer dos distribuciones, una con hombres, pero ya sin tener en cuenta el nivel de estudios. Ya solo tenemos en cuenta aquí el sexo y la creencia, ¿no? No tenemos en cuenta el nivel de estudios. Entonces hemos los datos los tenemos que seguir sacando del enunciado primero que nos da, de este enunciado. De este primero que nos dan, entonces tendremos los hombres, ¿no? En los estudios nos da igual, entonces tendremos que ver que totalizar cuántos católicos hay en total, ¿no? Que serán todos estos, cuántos creyentes de la religión que sean todos estos. ¿Cuántos no contestan? O sea, todos estos. Es decir, tenemos que ir totalizando y entonces de los hombres al totalizar eso no son solo hombres católicos, tantos, no creyentes, tantos. Y será esta columna que, o sea, esta tabla que vemos aquí. Será esta tabla de aquí. Hombres, ¿ves? Hemos sumado todos los católicos de entre los hombres sin tener en cuenta el nivel de estudios. Y lo mismo con creyentes, con todo esto, ¿no? Tenemos esta tabla. Y las mujeres, pues tenemos esta otra tabla, ¿no? Y entonces, pues, aquí sacarán hacen una tabla conjunta, ¿no? Católicos, tenemos hombres, mujeres y el total. Ahora ya hemos totalizado los dos, ¿no? Los dos hombres y mujeres. Como lo que queremos saber si el sexo influye en las creencias religiosas, pues el sexo será la variable independiente. Entonces tendremos que totalizar en función de la variable independiente. Y aquí no lo hemos traspuesto, que lo ideal hubiera sido que aquí vinieran hombres y mujeres y aquí las distintas religiones, ¿no? Sería así. Lo que pasa que, bueno, como lo teníamos así ya, pues lo han totalizado. Veis que lo han totalizado en función de la variable independiente, pero lo han hecho con las columnas, en vez de con las filas. Pero bueno. Y entonces, con esta información, es más que evidente que las mujeres son muchísimo más católicas, 80 frente a 68. En lo que atañe a creencias religiosas, hombres y mujeres se mantienen igualados. En otras creencias, más o menos igual, ¿no? Y correlativamente, que los hombres son, en términos relativos, menos creyentes y más ateos. 9 frente al doble, 18 de hombres, y ateos 6 frente al 9, ¿no? Vale. Pero aquí, aunque no lo han hecho como han dicho al principio, yo lo haría siempre. Poner la variable independiente en las filas. Aquí, si la variable independiente es el sexo, tendría que ir en las filas. Y lo que pasa es que el resultado no nos ha dado igual, porque lo que sí que han hecho es que, siguiendo la norma de Zeisel, se totaliza, es decir, los totales, el 100%, está en función de la variable independiente, ¿no? En este caso, como no lo han cambiado, no lo han dejado en las filas, pues han totalizado en las columnas. Pero ya digo que esto se podría haber hecho y haber puesto aquí mujeres, hombres y mujeres, y aquí arriba las religiones. Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio. Dice, veis, aquí también tenemos tres variables. Tenemos, por un lado, una variable que es el grado de confianza en el presidente del gobierno, que era entonces Mariano Rajoy. Después tenemos otra variable, que es izquierda, centro, derecha, y otra variable que es el sexo, ¿vale? Tenemos tres variables. Dice, con estos datos construye una tabla adecuada para la observación entre la posición política de los entrevistados y el grado de confianza del gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, en las filas tienen que ir en la posición política. Es decir, tienen que ir izquierda, centro y derecha, tal como está puesto en la tabla. Y en las columnas el grado de confianza. Lo único que, como no tenemos en cuenta el sexo, pues tiene que ir sumando. Entonces, en izquierda, pues en el primer cuadro habrá 2 y 2, 4. En el segundo habrá 9, en vez de 9 y 10 habrá 19, ¿no? Entonces, bueno, que nos lo expliquen aquí punto por punto, vamos a hacerlo despacio. Dice, en primer lugar, vemos que se trata de una tabla de contingencia construida a partir del cruce de tres variables. Posición política, sexo y grado de confianza. A simple vista, la tabla nos anuncia que la confianza es bastante baja en general y que si nos fijamos en los totales, pero bueno, estos análisis los exámenes los haremos una vez hecho ya los porcentajes, ¿no? También vemos que la diferencia entre hombres y mujeres no llaman demasiado la atención. Sin embargo, el análisis de los datos mejorará modificando la tabla. Por eso se nos pide que construyamos la tabla adecuada que permita observar la relación entre la posición política de los entrevistados, y el grado de confianza en el presidente del gobierno. Como no considera la variable sexo en la pregunta, pues la eliminamos sumando los valores de hombres y mujeres de cada casilla. Entonces se nos queda así, ¿no? Izquierda, centro, derecha, ya no tenemos sexo, y aquí pues hemos sumado, aquí tenemos mucha confianza, 4. Y en cambio aquí tendríamos 2 y 2, ¿no? Hemos jugado el de hombre y mujer. Eso es lo que hemos hecho. Y además nos viene muy bien porque ya nos lo han dejado con el orden y todo que tiene que tener. Ahora solo tenemos, como vemos que esta variable es va a ser la independiente en este caso, pues ya está bien colocada en las filas. Y entonces ahora solamente tenemos que totalizar, ¿no? A no ser que quiera hacer juntar alguna variable, es decir, juntar poca y ninguna con mucha y dejarlo solo en dos columnas, es lo que quiere hacer. Eso se podría hacer o no, así ya se ve bastante bien. Pero en fin, para un análisis adecuado es necesario expresar los valores de cada casilla de la tabla en porcentajes. Pero teniendo presente que los porcentajes deben totalizarse en el sentido de la variable independiente, siguiendo la regla de Zeisel, la variable independiente es la posición política, ya que cabe pensar que la posición política izquierda, centro, derecha podría determinar la respuesta del grado de confianza o no, o al revés. Por convenio, la variable independiente se pone en las filas, cosa que lo he dicho antes. En el ejercicio anterior, en la segunda parte, si os acordáis, no lo han hecho. No sé si ha sido por dejadez, pero bueno, me han dejado. La han totalizado en las columnas, pero no han puesto hombres y mujeres en las filas, que en realidad era la variable independiente, que es por convenio lo que se hace, ¿no? En este caso, dice que ya están situadas. Bien. Si no fuera así, tendríamos que transponer las filas y columnas para que quedara la variable independiente en las filas, ¿no? Ahora ya las tenemos bien colocadas. Entonces solo calculamos por los porcentajes, ¿no? En vez de primero los totalizamos, que no estaban totalizados, esta columna aquí faltaba en total, ¿no? Y para calcular el porcentaje vamos a utilizar ese total, Porque ahora los porcentajes eran aquí en vez de 4, pues era 4 entre 958 multiplicado por 100, porque lo ponemos en porcentaje, ¿no? Aquí en vez de 26, pues era 26 entre 100, entre 734 partido por 100, ¿no? Bueno, aquí lo ponen, ¿no? Y en cada casilla ponemos el cociente del absoluto de cada casilla dividido por el total de su fila y multiplicado por 100. Aquí yo creo que han puesto solo un decimal, ¿no? Bueno, veis aquí, os lo ponen ya cómo se calcula y todo. Está muy bien este, muy detallado. Y entonces, veis, bueno, pues no, han dejado dos decimales. Aquí hay que tener en cuenta, tenemos que sumarlo, porque hay veces que para que dé 100 justo, tenemos que redondear. Si lo hacemos con una hoja de Excel, pues nos sacará a lo mejor 4 o 5 decimales. Pero si así, o antes, por ejemplo, lo hemos hecho con un solo decimal, ¿no? Podemos hacerlo como queréis redondear, con 1, con 2, en fin. Eso va a vuestro gusto. Y bueno, ¿veis? Porque ya lo tenemos totalizado así. Y ahora en el análisis, antes lo ha hecho, pues mirando las columnas, ¿no? ¿Cómo evolucionan de mucha confianza? Pues vemos que si la izquierda solo le da un 0,42, mucha confianza, solo le ofrece mucha confianza un 0,42, en cambio la derecha 16,57, o sea que influye exagerado, ¿no? O por ejemplo con la poca confianza, pero bueno, eso con bastante confianza también se ve claro que hay una gran diferencia. Pero cuando llegamos a poca confianza, también es mayor en la izquierda, pero fijaros en la derecha también hay poca, también. Y donde más se da aquí es en el centro. En los que tienen, en los que se consideran de centro son los que más han considerado que le da poca confianza Mariano Rajoy. Más que los de izquierda y más que los de derecha, ¿eh? Y ninguna confianza, pues a los que más son los de izquierda, solo un 9% los de derecha, y los del centro, pues sigue entre los dos. Entonces se ve como la. Se ve que en todas el centro realmente actúa como en el centro, ¿no? Menos en esta, en la de poca confianza que actúa, que son los que menos confianza tienen, ¿no? Parece ser que no están en el centro de estas dos. A ver qué interpretación hacen aquí. Me acordaría que se ve claramente. Dice, esta tabla podemos ver más claramente la relación entre posición política y la confianza en el presidente del gobierno. Comenzamos observando los totales de las columnas. Muchas, bastante, poca y ninguna. Eso, viéndolo en las columnas. Dice, observamos ahora la relación de las variables, es decir, ahora analizan las filas, ¿no? Y entonces aquí dice, si no existiera relación entre las variables, el porcentaje de todas las casillas sería el mismo. Es decir, cuando todos los porcentajes coinciden, no hay relación. Pero un vistazo general de la tabla nos anuncia la existencia de una fuerte relación entre las variables. En las dos primeras columnas crecen los porcentajes al pasar de la izquierda a la derecha. Eso ya lo hemos visto antes, ¿no? En las dos primeras columnas crecen los porcentajes al pasar de la izquierda a la derecha. En estas dos columnas crecen los porcentajes cuando pasamos de izquierda a derecha, ¿no? Del 0,42 al 16,57 y del 1,98 al 51,51. Y en las otras dos al revés disminuyen, ¿no? Del 27 al 22 y del 70 al 9,64. Pero vamos a ver cómo lo explican ellos. Mientras que en la última columna ocurre lo contrario. Observando los valores de cada columna, podemos apreciar que la mucha confianza crece ligeramente a medida que nos desplazamos hacia la derecha, pasando de menos del 1% en la izquierda hasta el 16% en la derecha. Pero crece más intensamente cuando hablamos de la columna bastante confianza, donde observamos un 2% en la izquierda y se llega a un 51% en la derecha. En la columna de poca confianza, esta que decíamos que el centro aquí era el mayoritario, está menos polarizada, pero es una posición bastante generalizada, al alcanzar valores siempre mayores al 20% en todas las posiciones políticas, con un máximo del 44% entre los que dicen estar en el centro político. Es decir, poca confianza ofrecía Mariano Rajoy incluso a los de la derecha y del centro, bueno, sobre todo al centro. Y la ausencia de confianza, aparte de ser la columna más poblada, a ver, que es la poca confianza, o sea, no, la ninguna confianza, es la, dice que es la más poblada, ¿no? El total son 46,9 frente a los otros porcentajes de las columnas, este es el que más lo tiene, ¿no? O sea, la mayoría no tiene ninguna confianza. Entonces dice, es aquella donde más marcada está la diferencia. Solo un 10% de la derecha desconfía absolutamente, mientras que la izquierda alcanza el 70%. Dice, ténganse en cuenta que cabría hacer otros comentarios diferentes y que los propuestos en este texto solo son indicativos de una lectura de muchas posibles. Este breve análisis no pretende ser un canon, sino una orientación para la lectura de la tabla de contingencia. Entonces, veis, hace la tabla de contingencia, pero después la lectura la hace de las, fijándose mucho en las filas, ¿no? O sea, perdón, en las columnas. ¿Cómo varía la mucha confianza, la bastante poco o ninguna, dependiendo de cómo, si se consideran muy de derechas o muy de izquierdas, ¿no? Vale, y después tenemos este ejercicio, pero no sé, bueno, no sé si lo podemos acabar. Nos queda muy poco, nos quedan tres. Solo tenemos que acabar a menos cuarto. Bueno, lo planteamos y lo dejamos, lo dejaremos aquí ya. La semana que viene aquí, dice, se trata de datos mostrados en una encuesta y tal. Entonces hay actitud general hacia la inmigración, que es una variable. Otra variable son los hombres y las mujeres. Y otra variable son si tienen amigos inmigrantes, si tienen o no tienen, ¿no? Es decir, hay tres variables. Y entonces nos preguntan. Bueno, aquí veis, por ejemplo, ya hasta ahora veíamos si había relación o no, pero no teníamos un dato cuantitativo de cómo era esa relación. Bueno, pues aquí tendremos ya, calcularemos el chi cuadrado para ver si hay relación o no. Y bueno, vale, pues no, lo dejamos aquí porque ya no se acaba aquí la clase. Y lo vemos la semana que viene. Esto tenemos tiempo, ya digo que nos van a sobrar días. Entonces lo haremos durante por lo menos dos tutorías más, y después ya el resto hasta el final, si nos quedan un par, será para repasar exámenes y eso. Venga, pues, gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene.